Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y en la tarde de hoy le vamos a dar continuidad al caso de una familia de migrantes cubanos que se encuentran varados hace ya algo más de un año en las islas de San Kitts y Nevis. Bueno, ellos han ofrecido entrevistas, han ofrecido detalles de cómo llegaron allí, de las gestiones que han intentado hacer teniendo dos hijos menores con ellos, y en verdad es una situación desesperante. De todas maneras, nosotros, como siempre, aclaramos que el gobierno de Estados Unidos, y que este emisor es del gobierno de los Estados Unidos, no alienta la inmigración ilegal. Solamente el gobierno de Estados Unidos facilita y anima a las personas que lo hagan de manera legal y segura. Siempre tenemos que decir esto porque creo que nos pertenece, y sobre todo en casos como estos, donde ha habido en los últimos tiempos avalanchas de inmigrantes cubanos intentando llegar a los Estados Unidos. Tenemos con nosotros ya a la familia de Reinier Merodio. Reinier, buenas tardes.
Buenas tardes, agradecerle a usted y a la dirección del programa por darnos la posibilidad de una vez más denunciar nuestro caso.
Bueno, pues gracias por estar aquí en Contacto Cuba. Nosotros lo que queremos es saber todos los detalles, que los oyentes en Cuba por lo menos sepan cómo ustedes llegaron allí, desde cuándo, y que nos cuenten también en parte del programa la situación en que están con todos ahí en el núcleo familiar. Adelante.
Bueno, yo soy opositor desde Cuba, por supuesto, y seguiré siéndolo siempre y cuando sigamos bajo la tiranía castrista. A raíz precisamente de pensar diferente en Cuba en reiteradas ocasiones, fui preso. Ya en esta última ocasión, de hecho, yo fui parte de una huelga, una protesta real que se hizo en el Instituto Superior de Artes en el 2009. Yo digo que ese fue el día que yo desperté, ¿no? Y bueno, en otras ocasiones pusimos carteles también en Ciudad de La Habana, protestando un poco acerca de este régimen dictatorial, asesino, castrista. Ya estaba la última vez, estuve preso durante 6 días, 5 días me privaron de alimentos y fui vilmente golpeado por parte de la policía. A raíz de esto y las amenazas que empezaron por parte de la dirección y la contrainteligencia cubana, me vi obligado a salir del país, porque la amenaza más fuerte que me pudieron haber hecho y la que más me llegó fue precisamente la de la posible circunstancia en que estábamos y que nos querían quitar a los niños. Yo soy padre de dos niños pequeños, jimaguas, mellizos, y empezaron todas las amenazas hacia mi persona y también hacia mi familia. Yo salgo hacia una isla que se llama San Cristóbal y Nieves, San Kitts y Nevis, isla esta que no nos pide visa a los cubanos. Yo no tuve tiempo de investigar muchas cosas, por la premura, ¿no?, y la urgencia de salir de Cuba, y creo que fui uno de los pocos que pudo salir, porque actualmente a ningún opositor lo están dejando salir de Cuba, para colmo. De hecho, yo todavía estando en el aeropuerto tenía miedo a que me dijeran, no te vas a poder montar en el vuelo. Salgo hacia esta isla y siguen las amenazas hacia mi familia, hacia mi esposa y mis niños en Cuba, lo cual me obliga, y agradeciendo a un amigo que vive en Estados Unidos, a comprar el pasaje y sacar a mi esposa y a mis hijos. Como sabemos, para que alguien en Cuba pueda sacar a niños menores de edad, se necesita un poder. El poder en este caso lo tuve que hacer yo, que era el que estaba fuera de Cuba y los niños estaban con su mamá. Y ahí empiezan los problemas nuestros, dado que la embajada de Cuba en este país, que es la que yo podía, con la que yo podría hacer este trámite, lo primero que me dice es que no saca a mi familia de Cuba, que lo van a meter preso llegando aquí. Yo le digo a la señora Teresa, esposa y cónsul en ese momento de la embajada de Cuba en esta isla, y el señor Hugo, que era el embajador, que también no había problema. Yo lo que quería era simplemente mandar el poder por si mis hijos tenían que salir de Cuba. Yo traigo a mi familia hacia acá y no pasa absolutamente nada, pero nosotros desde que yo llegué estoy en una posición de ilegal en esta isla, donde se dificulta muchísimo el trabajo, y luego de los ciclones Irma y María, todo se agudiza. Llegó un momento donde nosotros no teníamos prácticamente ni para comer, porque nadie brindaba trabajo. A raíz de esto, yo contacté con el programa de Hola Otaola, que se transmite a través de Facebook Live, y Otaola nos hace el favor de hacer un programa para nosotros pedir ayuda a cualquier persona que quisiera ayudarnos. Y lo que supuestamente iba a ser un programa para pedir ayuda se convirtieron en cuatro programas donde se hizo hasta una denuncia internacional, porque a raíz de este primer programa, la Embajada de Cuba en esta isla, conjuntamente con agentes que pertenecen al gobierno castrista, empiezan a amenazarnos hasta de muerte. Aclaro que vivimos en una isla donde cualquiera porta un arma, donde hay muertes a diario, ¿ok? Precisamente por las amenazas de muerte con las que además tenemos pruebas de todo esto, hasta screen de los WhatsApp con las amenazas, fotos, etcétera, etcétera, nos dirigimos al gobierno, directamente al gobierno de esta isla, el cual nos trata literalmente como perros y no nos ayuda. La dirección del programa nos recomienda ir a la Cruz Roja, y la Cruz Roja es la que contacta con la ANNUR. Nos mueven desde esa isla hacia la otra isla, porque este país está compuesto por dos islas bien pequeñas que juntas no hacen un tercio de la isla de Juventud, para que tengan una idea. Y nos mueven hacia la otra isla, donde un representante de la Cruz Roja nos hace el favor de tenernos en su casa, completamente gratis. Pero hasta el sol de hoy, entonces él nos dice que antes del día 30 de este mes de mayo debemos salir, porque no nos puede seguir ayudando. Nosotros creemos, especulamos, que es que está recibiendo presión por parte del gobierno de esta isla, que tiene convenios muy fuertes con el gobierno castrista.
Sí, Reiner, para seguir ahí en ese tema, ¿por qué imaginan ustedes, cuál es la suposición, o si tienen algún tipo de indicio de cómo los estaría presionando el régimen cubano, ahí mismo incluso en San Kitts y Nevis?
Bueno, mira, de hecho, cuando empezó el programa nuestro, que empezó el día 3 de octubre del año pasado, a través de, después de la entrevista con Otaola, de hecho, todas esas denuncias están online, y lo sabe Freedom House, lo sabe la Cruz Roja Internacional, lo sabe la ANNUR, varios congresistas de Estados Unidos también lo saben, no es algo nuevo. Yo cometí el error de en 8 meses quedarme callado por una petición de la Cruz Roja de acá, y creo que fue el peor error que pude haber cometido, porque realmente no se nos soluciona, y la ANNUR...
¿Ellos te lo pidieron expresamente?
Sí, supuestamente para salvaguardar nuestras vidas, por las amenazas de muerte.
Claro, y también por las normas internacionales de los refugiados también.
Exactamente. Bueno, la ANNUR en estos momentos lo que dice es que no ha podido atender nuestro caso después de 8 meses, porque tienen muchísimos casos de venezolanos en todas estas islas del Caribe. Yo quisiera que alguien se sentara conmigo y me dijera, mira, funciona de esta manera o de esta manera. O si es que yo tomo un bulto de papel y dice, bueno, hoy vamos a atender a este, y es al azar. Porque seamos realistas, yo he sido uno de los promotores de la situación precaria que está viviendo Venezuela y Nicaragua en estos momentos. Pero un venezolano que sale de Venezuela está fuera de peligro de muerte. Nosotros salimos de Cuba por amenazas de muerte, y estamos en amenazas de muerte donde estamos. Y a la pregunta que usted me hacía, mira, es simple, el gobierno aquí tiene retenido nuestros pasaportes. Y a raíz de la denuncia que nosotros hicimos y con el programa Otaola, hay un muchacho que se comunica a través del programa con nosotros y de hecho hace una entrevista con el programa de Otaola, donde denuncia que a él le pasó algo similar en esta isla. Que de hecho él y sus 3 hijos y esposa fueron presos por la embajada de Cuba aquí y el gobierno de aquí de esta isla. Eso fue hace 4 años atrás. ¿Ok?
Sí, sí. Vamos a más detalles ahí. ¿Qué edad tienen los niños tuyos?
Los niños tienen 3 años y 6 meses cada uno, son mellizos.
¿Algún tipo de ayuda que ustedes estén recibiendo de ACNUR, de alimentos, dinero, algo de eso?
Ninguna.
Si puedes responder esta pregunta, ¿de qué viven?
Mira, nosotros en estos momentos, gracias a muchas personas por las denuncias que he hecho a través de Live, a través de los programas, es que las personas se han comunicado desde Estados Unidos, sobre todo, y otros países cubanos, la mayoría, se han comunicado con nosotros, y quiero hacer el agradecimiento público con ustedes a esas personas que han estado ayudándonos. Yo llevo, de hecho, y lo hago público para que se sepa la gravedad del asunto, llevo más de 3 semanas buscando trabajo y no me ofrecen trabajo en ningún lugar, arriesgando mi propia vida en la calle, porque nosotros no ni siquiera podemos salir a la calle por estas amenazas, porque sabemos cómo funciona el gobierno dictatorial asesino y maquiavélico de los Castro, que simplemente le pueden pagar a alguien aquí que nos entren a tiro y no fuimos nosotros, porque así son ellos, ¿no? Lo sabemos. Ellos se echan para atrás, no fue un problema que tuvieron ellos interno con algún nacional. Nosotros como embajada o gobierno cubano no sabemos.
¿Ustedes, tú y tu esposa, creen que pudieran ser deportados en algún momento? ¿Crees que tienen están en ese peligro?
Sí, por supuesto. De hecho, ellos tienen retenido, el gobierno aquí tiene retenido nuestros pasaportes desde noviembre. Noviembre o diciembre, no recuerdo bien. Desde entonces tienen retenido nuestros pasaportes. Y no nos han respuesto absolutamente de nada. De hecho, quiero hacer un llamado y acusar directamente tanto a la Embajada de Cuba en este país como al gobierno castrista, como al ACNUR, de cualquier cosa que nos pueda suceder. Porque son las tres aristas o las tres instituciones que en estos momentos se han cegado. Una, los castristas, y la Embajada de Cuba por las amenazas de muerte, y otra, la ACNUR, por no tomar medidas. Que supuestamente son los que nos pueden ayudar.
¿Tú te has asesorado algo? Sí, y te lo pregunto para tratar de ser justos, ¿no?, y ofrecer la información más clara y más veraz a nuestros oyentes. Si este tiempo que ha pasado es un tiempo prudencial, si ya se ha tardado mucho, si tienes ideas de otros inmigrantes que han pasado por un proceso parecido, ¿no?, y tú pudieras tener ese tipo de referente.
Mira, yo he investigado muchísimo y me he asesorado, de hecho, con amistades, abogados que tengo en Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, déjame aclarar algo para que la audiencia y todo el que nos pueda escuchar entienda. Todo el mundo dice, no, los opositores lo que quieren llegar a Estados Unidos. Yo pregunto, ¿por qué no? Si es el país que más posibilidades nos da a los cubanos, ¿no? Y sobre todo con dos niños pequeños para que tengan un futuro. Claro. Pero nosotros necesitamos cualquier país que podamos estar a salvo. No tiene que ser Estados Unidos. Cualquier país donde podamos hacer una vida y darle un futuro a nuestros bebés. Punto. No hay otra. Mira, con respecto a la pregunta, la ACNUR tiene un tiempo prudencial, que creo que es un año, para ello desarrollar las investigaciones, demás y demás. Y es relativo, o sea, los procesos estos de refugio político es diferente para cada caso. Sí. A mí lo que me molesta, de cierta manera, es la justificación que ellos nos plantean de que no han podido ni siquiera ver nuestro caso, a pesar de que hay las denuncias de peligro de muerte, porque están atendiendo casos de venezolanos. De hecho, hubo un congresista, que no quiero, no sé si mencionar el nombre o no, para no comprometerlo, que él llamó directamente a Washington D.C., a la sede internacional de la ACNUR, y la ACNUR, la sede internacional, no sabía de nuestro caso, porque supuestamente la sede aquí en el Caribe no la había reportado aún a la ACNUR nuestra situación.
Bueno como tú quieras, y tú crees que ese dato es importante, lo puedes decir, nosotros no tenemos ningún tipo de...
Sí, a ver, Díaz-Balart está tratando de ayudarnos, por lo menos de acelerar un poco este proceso después de 8 meses, y no ha pasado nada, porque hasta de la oficina de Díaz-Balart se están riendo. Hay pruebas, o sea, nosotros no estamos siendo extremistas, nosotros tenemos pruebas que la tenemos en las manos, de todas las denuncias, de las amenazas, los screens de los WhatsApp con amenazas. De hecho, TV Martí hizo una denuncia también acerca de nuestro caso.
Sí, lo hemos visto en varios sitios y... En las redes sociales y también en las páginas estas dedicadas al tema cubano, varios portales de tema cubano. Te pedimos, mira, la semana que viene estaremos haciendo contacto contigo para hacer actualización de cómo va el proceso, si ha habido algún avance, si no, y de todas maneras ofrecerte este espacio aquí en Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí, que por eso fue fundada hace 33 años y los micrófonos siempre estarán abiertos para casos como el tuyo y para otros más. Un abrazo.
Yo, disculpe, ¿sí? Si puede, para decir una última cosita. ¿Sí? Le pido a toda persona que nos escuche, ajá, que por favor, lo que pasa conmigo en estos momentos, le hablo como amigo, le hablo como hombre, como padre de familia, no me interesa. Necesito todo el que pueda ayudarnos a salir de esta situación, de este país, para que por lo menos mi esposa y mis hijos estén a salvo. Bueno, les vamos a agradecer de toda alma.
Ya está dicho.
Yo pertenezco a un partido que se llama el PNC, que son los que directamente nos están tratando de ayudar. Y hacemos también un llamado a la unión. Cubanos, por favor, que más ninguna familia tenga que pasar por lo que está pasando mi familia, por culpa de ese gobierno que nos ha mantenido prisioneros durante 60 años.
Bueno, ojalá que así sea, y que sea pronto. Gracias a ti, Reinier Merodio, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba, y hasta la próxima. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta segunda parte vamos a escuchar el testimonio de Joel Bravo López desde Santa Clara. Un grupo de activistas estaban plantados allí frente al tribunal por la presencia policial. No los dejaron pasar, pero también porque iban a ser juzgados, iba a ser trasladado hasta allí un activista de derechos humanos. Joel Bravo López tiene toda la información.
Nos encontramos varios activistas aquí en el Tribunal Provincial de la Ciudad de Santa Clara, activistas del Movimiento Opositor Juventud Despierta, ya que va a ser trasladado el activista Luis Navarro Blanco, quien se encuentra en la tercera unidad de la Ciudad de Santa Clara, acusado de un delito fabricado por los órganos de la seguridad del Estado, de desacato, cuando hace unos días participó en una actividad allí en la editorial Vanguardia del régimen, donde quería que publicaran en una valla la foto de Raúl Castro, y ahora mismo va a ser trasladado hacia el tribunal para imponerle una multa injusta. Así nos informó allí el jefe de unidad de la tercera unidad. Ahora nos encontramos aquí al frente del tribunal y veo varios autos patrulleros que han venido llegando. Estamos a espera que seamos arrestados para que desalojarnos aquí del frente del tribunal. Ya hemos subido ahora mismo al Facebook un video del auto patrullero llegando y de nosotros aquí en el tribunal de la ciudad de Santa Clara. Responsabilizamos por toda esta represión que ha venido sucediendo contra el movimiento opositor Juventud Despierta, a los órganos de la seguridad de Estado y al régimen de Raúl Castro Díaz-Canel. Desde la ciudad de Santa Clara, el presidente del movimiento opositor Juventud Despierta, Joel Bravos López.
Cuéntanos, ¿quiénes más están contigo ahí? Más o menos, ¿cuántos activistas?
Bueno, aquí está Daily Rodríguez Pérez, Andrés López, Yaisé Calmenate, Yadira Castro y Michael Mena Ribalta.
Y acláranos algo específicamente, ¿a dónde fue? ¿Al periódico Vanguardia o a la editorial de ahí de...?
Al periódico Vanguardia, la editorial Vanguardia, fue donde fueron hace unos días varios activistas, liderados por Daily Rodríguez Pérez, quien llevaron una foto de la valla que se puso en Lima para acusar a Raúl Castro de crímenes de lesa humanidad, para que publicaran eso en el periódico Vanguardia y hicieran unos escritos sobre eso en una de las páginas del periódico de aquí de Villa Clara. Y sin embargo, allí fuimos arrestados. Fueron arrestados los que participaron, yo no me encontraba en ese lugar. Y ahora uno de ellos quedó preso, que es Luis Navarro Blanco, quien se encuentra acusado de desacato y que va a ser trasladado así al Tribunal Provincial de Santa Clara a ponerle una multa, así nos dijeron, por desacato.
Recientemente ustedes habían hecho una visita a la cárcel. ¿A qué activista era o alguna unidad policial, algo así?
Sí, desde la semana pasada estamos visitando a algunos presos, a Omar Cárdenas Valdés, a Araceli Fernández Pérez y ayer a Tony Colina Márquez, quien en dos ocasiones no nos han dejado entrar a la prisión, y queremos hacer un llamado, ya que este activista, al igual que Araceli Fernández, son personas que no tienen familia. Son personas que tenemos que destinar a algunos activistas para que vayan a verlo y para que le lleven sus cosas. Y en dos ocasiones, el día 18 y ayer personalmente, nos hicimos presencia allí en la prisión de Guamajal y fue que pudimos entrar a dejarle algunas cosas a Tony, ya que hay que poner los nombres de quién son los que van a visitarlo en esa prisión. Ellos son personas, allí los llaman en la prisión, que son benéficos porque no tienen familia. Esa es la situación de ellos allí, pero nos tienen a nosotros, ya que nosotros vamos a sus visitas. Y teníamos destinado a algunos activistas que son los encargados de llevarle sus cosas.
Muy bien. Ustedes han hablado de que tienen, a pesar de ser un movimiento joven y de jóvenes y un movimiento joven que no lleva muchos años, han tenido ya encontronazos con la policía, de modo que tienen varios jóvenes en prisión ya.
Ya son cinco los que suman ya de hace unos meses para acá. Verdaderamente ya ha venido remetiendo la seguridad de Estado contra esta organización, ya que hoy es una de las más activas dentro de la región central y con más membresía. Y algo que nos están informando es que no van a permitir el crecer del movimiento Juventud Despierta, que lo van a desmantelar. Y es algo que nosotros hemos venido luchando y batallando sobre eso, para que no pase, ya que hemos ganado un espacio total en la población y una membresía bastante grande.
Estas amenazas han provenido directamente de oficiales de la seguridad del Estado. ¿Tú puedes citar algún nombre, algo así?
Sí, estas amenazas han venido de los oficiales de la seguridad del Estado de aquí de la provincia de Villa Clara y también de oficiales de la sección 21 que han venido en arresto, porque me han estado amenazando mucho ahora con el trabajo que estamos haciendo de la campaña Justicia Cuba. Han sido muchas las amenazas, han sido muchos los arrestos que hemos sufrido en estos días, y que nos van a encarcelar, y ya bueno, ya tenemos la razón de uno de ellos, ya está encarcelado, y esperemos que muchos más vayan a la prisión, y bueno, pero vamos a estar siguiendo nuestra lucha. Nada de eso nos va nos va a amedrentar.
Joel, todas estas preguntas para aclararle un poco a los queridos oyentes y a quienes no sean asiduos a escuchar información sobre la sociedad civil independiente. Yo las hago porque, para que tú me ayudes a que ellos entiendan un poco también, en el sentido en que el gobierno cubano tuvo una representación ante el Consejo de Derechos Humanos recientemente, hace apenas unos días, y allí el canciller Bruno Rodríguez y otros funcionarios del régimen cubano estuvieron negando todo tipo de alegaciones de otras comisiones, como diciendo que en Cuba no hay presos políticos, que no se persigue a las personas por motivos políticos y que además todo individuo que dentro de Cuba esté ligado a la sociedad civil independiente, a la oposición, están al servicio de los Estados Unidos. Yo quería preguntarte en estos términos, ¿qué consideraciones tienes tú para estas declaraciones del régimen cubano?
Bueno, primeramente contestarte de que nosotros, por lo menos el movimiento opositor Juventud Despierta, no está al servicio de ningún Estados Unidos. Nosotros estamos al servicio solamente del pueblo de Cuba. Nosotros estamos luchando por la libertad de Cuba. Yo mismo soy un defensor de los derechos humanos. El día de mañana que tengamos la libertad ansiada, solamente seré un velador celoso de la democracia en Cuba. No quiero ostentar ningún cargo político, una de esas cosas. Y sobre eso de que la presencia de Bruno Rodríguez Padilla allí en las Naciones Unidas, todo fue una mentira, no dijo una palabra que fuera verdad. Aquí cada día hay más presos políticos, como es el caso de Armando Sosa Fortuny, que lleva más de 20 años preso, y sin embargo hoy poco se recuerda y poco hacemos para ponerme en esa lista también. Hacemos muy poco por él, y sin embargo lleva casi 30 años preso en prisiones de mazmorra de los Castro. Y una lista larga de jóvenes y de mujeres que hoy aparecen también como presos políticos. Y eso de que somos reprimidos a diario es una verdad que solamente la vamos a dar a conocer todos los días por las redes sociales, cuando lo damos, lo publicamos, de que verdaderamente nuestras casas son rodeadas por autos patrulleros, por la seguridad de Estado, y de una u otra forma somos asediados cuando vamos a una terminal que vamos a viajar, cuando vamos a ir a un parque a llevar a nuestros hijos. Todos tenemos los ojos de la seguridad de Estado encima. Por eso es que es mentira todo lo que habló Bruno Rodríguez Padilla allí. Nosotros, los defensores de derechos humanos, todos los días somos asediados, somos reprimidos y somos encarcelados por los órganos de la seguridad de Estado.
Bueno, pues gracias a ti, Joel Bravo López, desde Santa Clara, por esta información y además por todo este testimonio que has brindado sobre lo que sucede con los opositores y los defensores de los derechos humanos en la isla. Gracias. Amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Gracias y hasta mañana.
De la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.